Bien.
De lo que hacemos en la universidad.
Entre otras cosas, esa vocecita que escuchan ya la vamos a presentar. Pasaron 36 minutos de las 10, estamos en Rebelde Sin Cauce y hoy es jueves, entonces se nos corrió un poquito porque esta columna siempre es a las 11 de la mañana. Pero bueno, a partir de las 11 arrancamos en Asamblea y Paro, por eso la columna del espacio justamente que promueven, protagonizan y llevan adelante las compañeras y compañeros del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Hoy justamente nos convoca a que escuchemos, a que conversemos y a que conozcamos nada más ni nada menos que muchos de ustedes seguramente ya la conocen porque la han cruzado en la facultad, porque la han visto en una marcha, porque en todo caso les llegó algún apunte durante su formación docente de artículos y de capítulos de libros y libros completos que ha escrito nada más ni nada menos que Chachi Di Franco. Ella es María Graciela Di Franco. Déjame, yo sé que no te gusta, pero lo voy a decir. Es magíster en evaluación, dirige el Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria, está metida en proyectos de extensión vinculados a los derechos humanos y a la educación sexual integral. 30 años en el lomo de formación docente tiene como para tener todas las credenciales que le dan la posibilidad de pensarnos, repensarnos y sobre todo abrir los espacios. Bienvenida, Chachi, a Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Gracias, Mariana. Muy bien. Contenta de estar esta mañana acá.
Sí.
Visitando esta radio que te contaba, rememora una infancia muy feliz.
Sí.
Vínculo con el trabajo de mi papá. Visitando Radio Nacional en otro sitio, pero con igual identidad.
Cuando estaba en el Correo Argentino.
Claro, exactamente.
Qué lindo.
Entonces, me gusta vincular lo personal cuando transito, revisar esto de... Porque vos sabés que algo que he notado con la tempranamente es que en los espacios en donde he andado, la formación académica específicamente, la educación, y no esta ni en este lugar, le ha puesto límites fuertes a las emociones. Entonces... Es más, lo académico vino de la mano, hablamos ya de principio del siglo pasado,
Sí.
Lo académico vino asociado a dejar de lado pareceres, sentires y emociones porque se transitaba un espacio más científico y demás. Entonces, me parece que es el lugar de presentarnos los
y
afectos.
Un lugar para vincularnos,
claro,
creo, ¿no?
Ahí está,
ese tendría que serlo. El objetivo. Bueno, justamente, Chachi, empezar a pensarnos un poco desde este espacio chiquito, pero es una radio pública, es una radio que llega a toda la territorialidad de la provincia. Y por ahí, como para desacartonarnos un poco, es arrancar preguntándote qué es lo que se puede hacer hoy en educación para pensar la educación sexual integral.
Bueno. La pregunta es grande y puede tener varias puertas, ¿no? Pero me parece que lo más importante es atrevernos a la posibilidad, porque hay una, no hay otro modo de entender un proceso educativo y un espacio si no es pensar desde qué lugares, qué rincones. No hay nada obturado, ni cerrado, ni clausurado. Es verdad que como toda legislación y como toda construcción cultural es dinámica, es móvil y es relacional. Y justamente por eso es que pensamos con optimismo este espacio. Hablamos de optimismo pedagógico en términos freirianos, ¿sí?
Uh-huh.
En reconocer la dificultad, en condicionarla, en entenderla como condición, pero no como determinación, ¿está?
Uh-huh.
Entendemos las dificultades por las que transitamos, que son dificultades en donde la educación sexual es así, ¿no? Integral.
Uh-huh.
Son dificultades que vemos en varios ámbitos de la vida. Esto es, no solamente en la educación sexual, estos límites. Transitamos un mundo que no necesitamos describirlo, egoísta, capitalista, con estas características que pareciera que cuanto más... En cuanto a mayor soledad estamos y haciendo recorridos propios, más éxito tenemos. Y bueno, hay que poder destituir esos significados, hay que ofrecer herramientas y fortalezas para destituirlos, porque son mensajes con un nivel de impregnancia tan fuerte que si no estamos alertas y atentas a esta cuestión, se nos puede pasar el modo de pensarnos. ¿Por qué digo esto? Porque la educación sexual somos todas. Uh-huh. Es toda nuestra integralidad, es nuestra persona. Entonces, trabajando por cualquier dimensión que vayamos de la educación, vamos a tocar educación sexual. Lo que hay que estar muy alerta es en la integralidad, uh-huh. ¿Sí? Porque esto es histórico. Educación sexual recibimos desde el momento de nacer, tengamos hoy 60, 80, 140 o 5. Uh-huh. Nos han educado en modos de sentarnos, de vestirnos, de administrar el trabajo, de pensar, y todo eso es esa sexualidad. El paso y la posibilidad de lo que nos tenemos que animar ahora es hacer ese beneficio de inventario, diría uh-huh. Gramsci, ¿no? De decir, bueno, estoy trabajando con adolescentes, estoy trabajando con estudiantes en la universidad, con colegas, y estoy trabajando con mi propia biografía, impregnada uh-huh. de esos significados.
Uh-huh. Ahora, Chachi, ¿cómo justamente mencionás la integralidad, distintas generaciones, justamente, y hablaste de la emocionalidad? ¿Cómo podemos pensar o a qué prestarle atención en trabajar esto de las ansiedades por ahí o la potencialidad en términos de generacionales, ¿no? Jóvenes, jóvenes que están con todo el vigor de la juventud queriendo transformar, movilizados, por ahí mejor concientizados porque son herederos de una uh-huh. lucha que viene, pero por el otro lado se insertan en instituciones que son más lentas, uh-huh. que les cuesta por ahí transformar. ¿Cómo buscamos ese equilibrio?
Es la tensión. Ajá. Y es el sentido de la vida. Y es el sentido de la currícula, si vos quisieras, para entrar en algo más específico. Nos han educado en pensar que hay equilibrios y que hay homofonías. Ajá. Y la verdad que no. Que la vida es tensión, la enseñanza es tensión, y vamos transitando esos lugares. Al revés, a mí me parece que una estrategia y que por ahí las que ofrecemos desde la enseñanza es que nos tenemos que parar ahí, en el conflicto, en la tensión, porque esas son nuestras vidas, en la vida cotidiana, en lo que nos está pasando. Hay experiencias distintas, claramente. Hay gente que no se propone transformar, esto es triste, pero es así.
Pero es, sí.
Adormilada, silenciada, en muchos casos, por influencia, no sé, por llamar medios masivos, por hablar de procesos más intencionales, pero otras veces silenciadas porque sus voces fueron aplastadas uh-huh. En términos de posibilidad. No hablo de la voz fonológica, ¿verdad? Hablo uh-huh. de la voz política.
Exacto.
Entonces, en esa situación nos encontramos cotidianamente con personas que transitamos niveles ansiógenos fuertes con un mandato bien productivista uh-huh. que tiene que ver con el consumo y el placer, y a la par vamos con un mensaje político de distribución, de participación. Entonces, hay tensión permanentemente. Uh-huh. La tenemos que instalar en donde estemos. Si estamos dando clase, que es el ámbito que conozco un poquito más, seguramente vos lo podés hablar desde la comunicación en este ámbito. Uh-huh. Si lo pensamos desde la educación, el aula es el lugar para eso. ¿Qué tenemos para tensionar? Mensajes institucionales, los que quieras. Uh-huh. Tenemos para tensionar normas instituidas. Uh-huh. Tenemos para tensionar los saberes que ofrecemos, nuestras disciplinas, los modos de comunicarnos. Uh-huh. Para mí una estrategia bien importante, primero es pensar que aprendemos en común, comunitariamente, colaborativamente. Que la escuela, por ejemplo, y la universidad son los pocos espacios en donde lo común es central. Uh-huh. Por eso defiendo la educación pública. Lo común se construye. Uh-huh. Si no, mirá lo que nos pasa en la pandemia, que charlábamos recién.
Uh-huh. Ahora, como justamente formadora de formadores, ¿cuándo, en qué parte, y con 30 años de experiencia, ah, sí. Mirá, te pido esa retrospectiva?
Eso que dice que soy memoriosa, no vieja.
Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo crees que es el pasaje que se da de una misma trayectoria de vida, de una misma persona, desde, digamos, la primaria, secundaria, y terminar eligiendo ser formador de formador, ser docente, digamos. ¿Dónde eso de pensarlo desde lo comunitario, desde lo colectivo, se va perdiendo o se va deshilachando, si querés, para que no poderlo, para que hoy no sea un denominador común, de hecho?
Está buena esa pregunta, a ver por dónde encaminar. En algún lugar la trayectoria personal está también influida por estas condiciones de las que estamos hablando. Uh-huh. Y ese hay fuerte sufrimiento, y a lo mejor las instituciones educativas no siempre estemos con la respuesta o con la posibilidad inmediata. Por otro lado, sí ofrecemos, la escuela suele estar atenta a determinadas palabras, a determinados mensajes, que de otra manera una persona en soledad y en su casa y en su patio y en su barrio no siempre accede. Por eso no he compartido nunca la propuesta de desescolarizar. Uh-huh. Lo que no quiere decir que nos vaya bien, ¿eh? Esto es otra cuestión. Entonces, ¿cómo seguir trabajando en esa línea para que la docencia sea una opción genuina en el sentido de ayudar a pensar otras historias de vida? Esa es la vuelta que necesitamos dar a esta formación de formadores. Uh-huh. El trabajar la educación sexual integral con esta intensidad, la hemos trabajado de distintos modos, a nosotros nos ha devuelto una mirada muy potente. Uh-huh. Porque empezaron a ver que, por ejemplo, sus disciplinas podrían ser enseñadas desde otro lugar. Y que no nos tomamos el tiempo, ni el recorte de la universidad, ni los saberes que esa disciplina tomó, para decir, esto es producto de una época que tensionó determinadas relaciones de poder, y en esas relaciones de poder ganó una y no otra. Y entonces, poder decir que una persona de 20, 21, 22 años te diga, nunca vi esto así.
Claro. Ya digo, eso es disruptivo, claro.
O sea, una narrativa interrumpida por otra lógica, a veces con un tránsito doloroso y sufriente, pero a veces no. Y poder decir, a ver, bueno, pero yo estoy en este lugar y nunca pensé por qué estoy acá. Digo, suponte, cuando hablamos de las disidencias y alguien dice, estoy transitando esta situación y en el medio del conflicto, grato pero doloroso, y yo digo, ¿y yo cuándo pensé que soy mujer y por qué soy mujer?
Claro. Si no te dan la posibilidad de que te lo plantees, por lo menos. Acá. Bueno, pero por eso, desde ese lugar, ¿cómo trabajar con los estudiantes, el entre comillas, ¿no? El diseño de un proyecto de vida o la interpelación a pensar un proyecto de vida, ¿no? Que implica una noción de futuro determinado, con la ESI y sin la ESI. ¿Qué digamos, en términos por ahí que se pueda entender para una audiencia general, ¿qué le aporta a la ESI justamente a pensarse en ese proyecto de vida?
Para mí es radical el cambio. Ajá. Le da una profundidad y un enfoque, hay una concepción del otro y de la otra que de otra manera no estaba. Porque primero, para mí, primero modifica la propia percepción. Uh-huh. Entonces, para mí lo primero que modifica esta educación sexual integral es poder entender que soy parte de un sistema que me lo explicaron a veces, sí, o que lo incorporé en el sentido de incorporar, de hacer cuerpito, sí, sin reflexionar. Entonces, el primer beneficio que te da esta perspectiva es que tu propia voz empieza a transitar otros nudos. Y otra se te tiembla y decís, bueno, ¿y esto pasó por qué? ¿O por qué adherí a esta cuestión? Hablemos de perspectiva sexogenérica, hablemos de aborto, hablemos de maternidades, paternidades. La primera mudanza es personal. La segunda mudanza es vincular. Porque vos le das al otro y a la otra una dimensión en donde tiene sentido esta vincularidad con la que estamos. Uh-huh. Le da sentido a la protesta, a la resistencia, a los movimientos sociales, a la militancia social en la que transitamos.
¿Y qué pasa con aquella parte de la sociedad que dice, bueno, pero la escuela tiene que estar para educar para el trabajo, por ejemplo, o tiene que estar para educar para la inserción social, para hablar de ciudadanía. La ESI, ¿puede entrar en diálogo?
Claro,
o
tal cual, porque la construcción de ciudadanía implica tres dimensiones siempre: informar, participar y tomar decisiones genuinas. El ámbito en el de que me desempeñe será laboral, voy con mis derechos. La educación sexual integral garantizó derechos, es más, este país no solo ha consolidado, ha ampliado derechos. Es decir, la trayectoria, por lo menos en los últimos años, de los derechos que tenemos circulando. Entonces, trabajar educación sexual integral cuando estás en el aula trabajando identidad de género, cuando estás trabajando muerte digna, cuando estás trabajando la legislación actual, contemporánea, decíamos al principio, podrá ser no suficiente, podrá que profundizarla. Esto no es una situación estática, estamos de acuerdo. Pero hay un marco legal, y además, vuelvo a la responsabilidad de la escuela, docente, le tenés que ofrecer ese articulado y esa legislación a tus estudiantes.
O sea, no es opinable la ESI.
No.
Que a ver si quiero o no quiero darla.
De ninguna manera. Porque además, no solo porque es ley. Digamos, hoy el mandato legislativo sobre la docencia tiene como dos herramientas en las que podemos participar más activamente, en las que debemos. Tanto es las problemáticas ambientales integrales como la educación sexual integral. No es un tema opinable, porque la ley es clara en eso. Pones en suspenso tu propio pensamiento, en el sentido de lo discutís, ves las contradicciones, pero tiene que ser un modo de funcionar, tiene que ser una norma, una regla, desde donde vos mirás la vida desde otro lugar. En términos, insisto, de lo más dramático que puede tener con dimensiones que la ley, las leyes han dejado en evidencia, trata de personas, subrogación, abuso sexual o abusos en infancias y en adolescencias y en personas mayores. Esos son los más extremos y los más dolorosos, pero desde el modo de pensar. Para mí lo que la ESI hace es pararte en otro lugar para mirar y para actuar.
Ahora, te hago una pregunta bien práctica. ¿Qué pasa un profe, una profe que está en un aula y se meten, porque están las discursividades vinculadas justamente a, bueno, a la libertad individual, a la decisión personal, a la libertad de conciencia, o simplemente así y sin mediaciones? Bueno, porque mi iglesia dice que es así.
Claro.
Digamos, en términos prácticos, ¿qué tiene que hacer un profe cuando aparece todo eso en el aula?
Recordar que hay una ley.
Ajá.
Y tener una gestión clara en la dirección de la escuela diciendo esto tiene que ver con la ley. Seguramente los espacios van a aparecer, los cuestionamientos van a aparecer. De hecho, el artículo 5 de la ley, con eso del proyecto institucional y demás, también dejó un poquito ese costado, pero bueno, una lo entiende como discusión de época, claramente. He estado en escuelas en donde la directora le ha dicho directamente a quien vino a hacer el reclamo, esta es la ley tal, tiene estas características y se trabaja de esta manera.
Y a partir de eso, bueno...
No, después... nunca se termina. El malestar sigue, seguramente, pero tiene que haber una posibilidad de que esa persona escuche otra dimensión. Escuche otra perspectiva, que es de la que se está hablando. Usted mantenga su práctica religiosa del modo que usted desee hacerlo. Pero acá vamos a trabajar como a lo mejor no cuestiona la perspectiva desde la que enseño matemática. O no cuestiona la perspectiva desde que enseño lengua y literatura, construcción de la ciudadanía sin ir más lejos. Entonces, la discusión tiene que tener, para mí, una de las dimensiones más fuertes es que haya una institución parada a favor de la educación sexual integral. No es tan difícil de lograr.
Bien, y a partir de eso ya vamos redondeando porque nos quedan, casi se nos fue, son 11 menos 5, mirá. Para aquellas personas que todavía están empezando a dimensionar este tema, siempre, aunque parezca repetitivo, desde esta columna lo que tratamos permanentemente es de sumar gente nueva,
claro.
Es decir, gente que por ahí nunca escuchó todavía esto, ni este paradigma tampoco. a vos, justamente como formadora de formadores, ¿por dónde te parece que hay que comenzar a esto? Cuando llega el cimbronazo, ¿a qué punto fijo debería yo meterle mano para decir, bueno, a partir de acá empiezo a articular, más allá del texto de la ley, ¿no?
No, por eso, porque para mí la ley es una pata, pero la otra, el otro eje articulador es la convicción política, uh-huh. Es la perspectiva desde donde yo estoy encaminando estas cuestiones. Una estrategia que con nosotras funciona en términos de enseñanza es ubicarnos siempre en la situacionalidad de la persona, en las experiencias en las que vive y en la posibilidad de ver eso desde otro lugar. E invitarla a que no se pierdan de vista este otro punto de vista, porque si no está, todas las personas, discapacitados, ancianas, ancianos, sufrientes, silientes, se pierden de ver esa experiencia, porque no deja fuera solamente, o más allá de esta discusión que ya es histórica de sexo, género y demás, deja afuera personas y modos de pensar que no han estado. Entonces, en ese momento en donde vos indagás qué piensa, frente a una canción, frente a un caso, nosotros trabajamos mucho en la enseñanza con situaciones concretas, con lo que pasa. Nuestras estudiantes están en aula, en una ayudantía, entonces están viendo qué le pasa a las adolescencias mientras están en el aula. Desde allí ponerse en el lugar empático y decir, ¿qué pasa si lo miro desde acá? Ay, pero yo nunca lo vi así. Bueno, vamos, animémonos desde ahí. ¿Y cómo, qué pensás vos, qué pienso yo? Nos ha ayudado muchísimo la voz de las militantes sociales, permanentemente, transitando y diciendo, a ver, no solamente los procesos de sufrimiento, ¿sí? Estoy pensando en Sonia Sánchez, en Susy Shock, en gente, Blanca Torino, gente que nos acompañan en distintos momentos, sino en la capacidad que han tenido de volver eso en una opción de vida distinta. Uh-huh. En ser felices, diría Sonia.
Tal cual, y para las docentes que van corriendo de una escuela a la otra y que están queriendo actualizarse permanentemente, pero no pueden por tiempo, por, no sé, por contactos, por lo que sea, desde el punto de vista de la autoformación y de seguir buscando esas vinculaciones, ¿por dónde vamos? ¿A dónde recurrimos?
Producción hay, producción hay. De pronto lo más complejo a nosotros nos ha resultado ver perspectivas epistemológicas distintas. Ajá. Encontrar el espacio a ver esa biología, ese modo de enseñar la biología, no, vamos por otro lugar. Ahí sí puede haber que, pero hay que buscar un poquito más, nada más. No es tan complejo, y yo te lo cuento con emoción, porque vos ves a la profe que hace una opción por la educación sexual integral, y en lugar de enseñar el tema formal desde hormonas, o desde la historia de la género, o desde una concepción más estática y conservadora de su disciplina, el cambio, el modo en que las chicas y los chicos participan, el modo en que le interpelan y que preguntan, y profe, ¿qué pasa con esto? Eso hace un cambio radical en la enseñanza.
Y te volvés a conectar con la gana de ser docente, con la que arrancaste a los 18.
Esa apatía que vos parecía que no podías enseñar, porque ¿cómo enseño inglés desde este lugar? Claro, esta acá. Entrevista en primera persona a esta persona. Entonces vos digo, es una mudanza con una significación tan importante el cambio, que a vos misma te moviliza. Y si vos estás movilizada, movilizás al grupo.
No sé cómo cerrar ya. Chachi, justamente, ya la escucharon. La verdad, yo me quedo con 25 millones de preguntas más, pero qué bueno que estás acá a unas cuadras nomás, que estás caminando las calles, que estás en las marchas, que seguís educando. Así que muchísimas gracias por estar
aquí. Ay, no, María. Radio Nacional. Vine recontenta, me encantó. Así que
vas a volver.
Sí, vuelvo.
Muchas gracias.
Tu verdad, tu identidad.
Poeteca. Sinto